La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El Senado de Estados Unidos bloquea un paquete de ayuda militar a Ucrania e Israel. Los legisladores republicanos exigen, a cambio de aprobarlo, medidas más estrictas para controlar la inmigración en la frontera de Estados Unidos con México, algo que Biden dijo estar dispuesto a brindar. Los bombardeos israelíes están provocando el inminente colapso total del orden público en la franja de Gaza, advirtió en una carta sin precedentes al Consejo de Seguridad el secretario general de la ONU. Esto cuando Israel expande los combates en el sur del enclave palestino, desplazando a cientos de miles de personas. La Fiscalía venezolana pidió el arresto de 13 dirigentes de la oposición, parte del equipo de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, a quienes acusa de conspirar a favor de Guyana, esto en medio de la escalada del conflicto territorial entre ambos países sobre el Esequibo, una zona rica en petróleo. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
El paquete de más de 110 mil millones de dólares para Ucrania e Israel, entre otros destinatarios, no pudo obtener los 60 votos necesarios en el Senado de Estados Unidos. El presidente Joe Biden había pedido a los legisladores republicanos que apoyen este nuevo paquete de ayuda militar para Kiev, advirtiendo de que una victoria de Rusia los podría dejar en posición a Moscú de atacar a miembros de la OTAN y arrastrar así a las tropas estadounidenses a una guerra.
Si Putin toma Ucrania, no se detendrá. Es importante ver a largo plazo aquí. Él va a seguir adelante, lo ha dejado bastante claro. Si Putin ataca a un aliado de la OTAN, si continúa y luego ataca a un aliado de la OTAN, ¿dónde nos hemos comprometido como miembro de la OTAN a defender cada centímetro de territorio? Entonces tendremos algo que no buscamos. Hoy no tenemos tropas estadounidenses luchando contra tropas rusas.
La Casa Blanca está buscando desbloquear cientos de millones de dólares más, pero el proyecto de ley sigue empantanado en el Congreso debido a la creciente reticencia de los legisladores republicanos que insisten en la necesidad de detener el flujo de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos como condición para aprobar esta ayuda. Lo cuenta nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez.
El presidente estadounidense Joe Biden dijo que estaba dispuesto a ceder en las negociaciones con los republicanos sobre sus demandas de reforma migratoria en la frontera con México a cambio del apoyo republicano para aprobar más ayuda a Ucrania. Esto es demasiado serio, dijo Biden desde la Casa Blanca, agregando que está dispuesto a hacer compromisos significativos en la frontera porque se necesita arreglar el sistema migratorio que no funciona, según Biden, pero señaló que hasta ahora no ha recibido ninguna propuesta por parte de los republicanos. Sin embargo, Biden tampoco especificó qué cambios o concesiones haría en cuanto a la seguridad en la frontera. Recordemos que el martes de esta semana los demócratas del Senado presentaron un paquete de ayuda de emergencia de 110 mil millones de dólares que incluye dinero para Ucrania, Israel y Taiwán. También incluye fondos para combatir el tráfico de fentanilo y procesar los migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, no se espera que tenga la mayoría necesaria este proyecto para ser debatido ni aprobado, informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Más de medio millón de migrantes han cruzado en lo que va del año la inhóspita selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá en su marcha hacia Estados Unidos, una cifra récord que duplica los registros de todo 2022, informó este miércoles un ministro panameño. Y también en temas de migración, el ministro británico de inmigración renunció por considerar que el proyecto de ley de su gobierno para deportar a quienes llegan a Reino Unido hacia Ruanda no era suficiente. La renuncia es un golpe duro para el primer ministro Rishi Sunak antes de las elecciones previstas para el año próximo. Endurecer el combate contra la inmigración ilegal es uno de los temas centrales para el ala más derechista y conservadora de su gobierno. Un informe de Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad de Irán usaron la violencia sexual como arma para reprimir el movimiento Mujer, Vida, Libertad, las protestas que sacudieron el país a finales de 2022. Detalles con la responsable de campañas de Amnistía Internacional España, Maribel Tellado.
El informe recoge 45 casos, 26 son hombres, 12 son mujeres, 7 son niños y niñas. 16 de ellos fueron víctimas de violación, con penetración tanto de órganos sexuales como de objetos como porras, botellas, etcétera. Y el resto, 29, fueron víctimas de violencia sexual que constituye malos tratos o tortura. Y aquí se incluyen golpes en órganos genitales, manoseos, descargas eléctricas, agujas en testículos, por ejemplo, a hombres, terribles experiencias espeluznantes. Y lo que es más grave es que no parecen casos aislados, sino que parece formar parte de un patrón más amplio en el que la violación y la violencia sexual se está utilizando como un arma más dentro de este arsenal de represión de las protestas y de la disidencia en Irán.
Escuchaban a la responsable de campañas de Amnistía Internacional España, Maribel Tellado, entrevistada por Angélica Pérez. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dio el miércoles un paso poco habitual al advertir formalmente al Consejo de Seguridad de la amenaza global que supone la guerra en la Franja de Gaza. Guterres invocó el artículo 99 de la Carta Fundacional de la ONU, que le permite señalar al Consejo cualquier asunto que pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, como lo explica Leticia Fuentes.
El secretario general de la ONU ha dirigido una carta sin precedentes al Consejo de Seguridad, advirtiendo que los bombardeos de Israel provocarán un colapso del sistema humanitario en la Franja de Gaza. Sin refugio y sin lo mínimo para sobrevivir, el colapso es inminente. Así de claro lo dejaba Antonio Guterres al Consejo de Seguridad, justificando dicho escrito con el artículo 99 en mano, que permite llamar la atención al Consejo de Seguridad en caso de que haya un peligro en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A pesar de las presiones, Israel continúa bombardeando zonas civiles y ya se cuentan por más de 15.000 muertos palestinos, entre ellos más de 6.000 niños.
En respuesta, el ministro israelí de Relaciones Exteriores calificó de peligro para la paz mundial el mandato del jefe de las Naciones Unidas. En Venezuela, la fiscalía acusa al equipo de la candidata presidencial opositora María Corina Machado de conspirar a favor de Guyana. Esto en medio de la escala del conflicto territorial entre ambos países sobre el Esequibo, una zona rica en petróleo. Según el fiscal general, Machado y otras personas, incluyendo exministros del chavismo, recibieron dinero para atentar contra la realización del referendo convocado por Nicolás Maduro para ratificar el reclamo de Caracas, como lo explica nuestro corresponsal en la capital venezolana, Víctor Amaya.
Estando frente a las cámaras, acompañando una comparecencia de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, cuatro de sus colaboradores más cercanos se enteraron de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había pedido órdenes de captura contra ellos. Saab acusó este miércoles a varios opositores de supuestamente tener nexos con la petrolera ExxonMobil y por lo tanto estar de parte de Guyana en el diferendo territorial sobre el Esequibo, la franja de 160.000 kilómetros cuadrados bajo administración guyanesa que Caracas reclama como suya desde hace más de 100 años. Según el fiscal general, la policía política de inteligencia, el SEBIN, determinó que el asesor político, el asesor de internacionales, el coordinador de su partido y la jefa de comunicaciones de Machado habrían recibido dinero para conspirar a favor de Georgetown. La lista de señalados incluye a un exintegrante de la comisión que organizó las primarias que ganó Machado en octubre pasado, 7 políticos opositores en el exilio, incluyendo a Juan Guaidó, y 2 exministros chavistas ahora críticos con Maduro desde el extranjero. En paralelo, María Corina Machado rechazó el anuncio y dijo que el gobierno de Maduro busca generar miedo en sus contendores. Lo dijo mientras acusaba a Maduro de violar los acuerdos pactados en Barbados con la oposición e incluso con Estados Unidos. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Agregar de que los ministros de Exteriores de Venezuela y de Guyana conversaron este miércoles por teléfono en medio de la escalada de tensiones por el Esequibo. Ambas partes acordaron mantener los canales de comunicación abiertos, según informó Caracas. Además, Brasil decidió reforzar su presencia militar en la frontera que tiene con los dos países. También en Brasil, este jueves se reúnen en Río de Janeiro los miembros del Mercosur. En el centro de las discusiones está lograr finalizar el acuerdo comercial con la Unión Europea, algo que quizás no se pueda hacer antes del final del año, como lo buscan ambos lados. Una de las razones es que el gobierno saliente de Argentina afirmó que no firmará el acuerdo, aunque el nuevo ejecutivo que asume este domingo en Buenos Aires ha expresado su apoyo. El bloque sudamericano suma ahora también a Bolivia como miembro pleno y el país se prepara también a analizar el acuerdo con la Unión Europea. Así lo explica el viceministro de Comercio de Bolivia, Benjamín Blanco.
En este momento, a diferencia de los demás países del Mercosur, Bolivia se beneficia del SGP Plus, que son concesiones unilaterales que otorga la Unión Europea a nuestro país. Estas preferencias están siendo aprovechadas por Bolivia para varios productos, sobre todo para alimentos. La mayor parte de nuestro comercio con la Unión Europea se acoge a estas preferencias arancelarias. Un acuerdo de desgravación arancelaria con la Unión Europea implica también por parte de Bolivia una desgravación arancelaria. Es decir, Bolivia también tendría que bajar sus aranceles, lo que obviamente complica en cuanto a la competitividad para algunos productos. Sin embargo, la producción de Bolivia, la producción de la Unión Europea, es muy complementaria. No vemos sectores en los que haya alguna sensibilidad muy profunda. Sin embargo, ahora nos tocará, como parte de los compromisos que se han asumido con el Mercosur, poder estudiar el acuerdo que se ha ido avanzando entre los países del Mercosur. Bolivia, una vez que sea parte de este bloque de integración, va a tener que negociar, va a tener que suscribir los acuerdos comerciales junto con los demás países del Mercosur, y ahí, cuando conozcamos el acuerdo, vamos a poder determinar cuáles son las sensibilidades, si las hubiera.
Escuchaban al viceministro de Comercio de Bolivia, Benjamín Blanco. Además de la falta de apoyo de Argentina, Francia ha sido el mayor crítico del acuerdo. Macron insiste en que se añadan compromisos medioambientales y su gobierno se muestra también reacio a más importaciones de carne vacuna que podría disgustar a los ganaderos franceses. La UNESCO declaró este miércoles al ceviche peruano como patrimonio inmaterial de la humanidad. Los antropólogos explican que el ceviche, el variado plato de pescado marinado y central de la gastronomía peruana, comenzó a ser consumido hace casi 2.000 años. Y la revista Time nombró al ícono del pop estadounidense Taylor Swift como persona del año 2023. A sus 33 años, Swift añade una nueva distinción a una larga lista de éxitos y discos. Sus álbumes o sus reediciones ocupan con frecuencia los primeros puestos en Estados Unidos. Hasta aquí entonces el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a sintonizarnos a las 11 del mediodía de París. Puede volver a escucharlos en nuestro sitio de internet rfimundo.com.
La crónica cultural de RFI.
En la crónica pictural podríamos decir, los llevamos a descubrir la obra de una artista enigmática del siglo XX, Nicolas de Staël, un pintor infatigable cuya trágica muerte eclipsó en parte su obra. El Museo de Arte Moderno de París propone una amplia retrospectiva que vio para nosotros María Carolina Piña.
Durante toda mi vida necesité pensar en la pintura, ver cuadros, dedicarme a la pintura para poder vivir. Así resumía Nicolas de Staël su obsesión devoradora. La pintura fue el impulso que lo mantuvo vivo durante 41 años hasta su suicidio. Una vida corta pero intensa y prolífica, condensada en la retrospectiva del Museo de Arte Moderno de París. Más de 200 obras dan cuenta aquí de su búsqueda pictórica entre abstracción y figuración. El curador de esta muestra, Pierre Watt.
C'est une œuvre très courte, quinzaine d'années de production.
La carrera de Staël fue muy corta, se resume a 15 años, durante los cuales produjo 1.100 cuadros y la misma cantidad de dibujos. En la obra de Staël, la producción de un año corresponde a un periodo. Por ejemplo, un cuadro de 1952 no se parece al de ningún otro año. Fue un artista en permanente renovación de su pintura, un empecinado, un investigador infatigable. Y cuando agotaba el objeto de su interés, pasaba a otra cosa. Nunca quiso repetir lo que exploraba, con lo cual cada pintura plasmaba su visión renovada y sensible del mundo.
Je dirais une forme nouvelle à son rapport sensible au monde.
Nicolas de Staël es conocido por sus composiciones hechas de formas, texturas y colores, con los que pinta paisajes depurados, naturalezas muertas, escenas de playa, un partido de fútbol, un concierto.
Au début, son instrument, c'est pas tellement le pinceau, c'est vraiment le couteau à palette.
Al principio no trabajaba con pincel, sino con espátula. De Stahl esculpe, talla, cava, superpone la pintura. Busca crear texturas, pero también fue muy original en la utilización del color. Hace asociaciones que nadie había hecho antes. Utiliza rosados con anaranjados, con marrón claro, y el resultado es extraordinario.
Très, très difficile, et chez lui, c'est absolument extraordinaire. Une autre chose qui est fondamentale chez lui, c'est la question.
La luz es fundamental en su obra. Stahl se obsesionó con la luz. Su desarrollo como pintor lo llevó hacia formas cada vez más simples y sintéticas. La exposición muestra muchos dibujos, un recurso que dialoga con las pinturas y que permite ver hasta qué punto el pintor buscaba despojarse de lo superfluo, para llegar así a la abreviación más pura, a la esencia de las cosas que él dibuja con solo algunas pinceladas.
Nicolás de Stahl murió en 1955 tras lanzarse de la terraza de su taller en la ciudad de Antibes. Un trágico final para un pintor atormentado cuya obra fascina aún hoy.
Hola, soy Ivonne Sánchez, les hablo desde París y los invito a escuchar el programa Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional sobre temas tan diversos como la nutrición, la psicología o la mente. Todo lo que necesitas saber para sentirse bien y estar al tanto de las novedades en torno a la salud y al bienestar. Escuche Salud y Bienestar de RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y con el invitado de Jordi Batallé nos vamos en esta ocasión a los arrabales de Buenos Aires porque es el bandoneonista argentino Eduardo García.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las imágenes que nos llegan todos los días de Israel son realmente insoportables. Ya lo dijo el director de cine español Luis Buñuel hace unos años, si un día alguien llega a reproducir la realidad en una pantalla, la pantalla explotará. Quizás por eso nuestro invitado de hoy, el bandoneonista argentino Eduardo García, pone en escena en un teatro parisino la dura historia de Lucía O durante la Guerra Civil Española en Las Siete Vidas de Lucía O. Muy buenas tardes, Eduardo. Eduardo García.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a Radio Gracias. Francia Internacional. Desgraciadamente, o afortunadamente, no podemos reproducir los suplicios por los que pasó Lucía O, ¿no? La protagonista de tu historia.
Felizmente. Yo creo que el arte está ahí para hacer imaginar lo que la gente ha vivido. En este caso, la historia de Lucía. Yo intenté no escribir ni un panfleto, ni mi psicoanalista me dijo de no poner mucho patos tampoco. No, es una historia dura, pero tal vez sea una tragedia en el sentido griego, en el sentido de la aventura, de lo que ella vivió. Pero no quise hacer algo tampoco, un panfleto político, por ejemplo, porque yo quise poner en valor una historia anónima. Por ejemplo, recién hablábamos Lucía O. ¿Por qué O? Porque anonimiza el personaje.
En la historia de la humanidad ha habido siempre guerras, recuerdo los desastres de la guerra de Goya, pero nunca habían sido transmitidos en directo, o casi, ¿no? ¿Eso puede ser bueno o puede ser malo?
Yo creo que cuando uno analiza situaciones políticas con respecto a la emoción, es trágico, es terrible. Lo que está pasando hoy con las imágenes, por ejemplo en Israel y en Gaza, es tremendo, no hay ninguna distancia. Es por eso que Buñuel decía eso también. Cuando él dice que la pantalla va a estallar, es porque no hay ningún. La emoción es directa y el intelecto se bloquea, pasa en segundo plano. No, con respecto a la historia de Lucía, es que yo quise poner un ser anónimo, yo la conocí. pero la humanidad no la ha conocido. El otro día, a la salida de la última vez que hice la obra en el Pixel, hace 15 días, me esperó una persona a la salida y me dijo, la historia que usted cuenta es tan personal que es universal. Y me dijo, gracias de no querer haber hecho una historia universal. Y a mí me parece que lo que pasa, Lucía, tal vez no es exactamente la misma historia de otras personas. Pero, por ejemplo, lo que es curioso es que a veces la gente se siente identificada con la obra a distintos niveles. Hay gente que me dice, yo en mi familia tenemos un non-di, ¿no? ¿Cómo se dice en español?
Un silencio.
Como un silencio familiar del que nadie habla. Hay otros que ven, por ejemplo, hace un mes y medio hice la obra en Perpiñón. La obra pasa en el sur de Francia. Y cuando terminé de hacer la obra, mucha gente vino a hablarme de sus propias historias, de gente que pasó en los campos de concentración, de Argelés, etc. Y toda esa gente que estaba ahí, la gran mayoría, hacía una lectura política de la historia de Lucía. Otros hacen, bueno, los silencios familiares, otros, hace poco vino una chica que debía tener 20, 22 años, y ella hizo una lectura feminista, de las luchas feministas. Y yo digo, bueno, a veces uno escribe algo y uno no controla todo lo que la obra dice.
Esa es la riqueza, ¿no?, de la creación.
Esa es la riqueza. Y me parece más importante, con respecto a lo que decíamos antes, tener la nariz aquí no nos permite. A veces el arte nos permite esa distancia, porque la imaginación, por ejemplo, alguien me decía, ¿por qué no pones fotos? Yo digo, no, la foto es casi grosera en este sentido. Hay que dejar que la gente imagine su propia historia y se apropie de la obra de teatro con lo que la obra de teatro le dice.
Por supuesto. Volviendo a las siete vidas de Lucía O, ¿qué es lo que te llevó a subir como actor a escena junto con el bandoneón?
Sí, digamos, yo soy músico y uno a veces se define y se prohíbe acceder a otras cosas. Y yo toda mi vida escribí novelas y pequeños cuentos que nunca edité porque los escribía para mí. Y en los conciertos, cuando tocaba solo o en dúo, a mí me encanta contar historias. Entre dos temas yo cuento anécdotas, historias. Y la verdad es que una vez hablamos con mi hermana, nos reíamos mucho porque ella también me preguntó, ¿y cómo te vino eso? Y yo le dije, mira, yo escribía historias, yo contaba historias arriba del escenario, protegido por el bandoneón, pero era algo que me gustaba mucho. Y nos reíamos porque decíamos, es como ver la mitad de una vaca, ¿no? Uno ve una cola, del otro lado ve la otra mitad con cuernos, una cabeza, pero como están ligeramente separadas, uno no entiende que es una vaca. Y un día alguien dice algo y uno hace tuc, y uno dice, ah, era una vaca. Entonces, lo que pasó fue que yo entendí que lo que estaba escribiendo y lo que contaban arriba del escenario hacían de mí alguien que escribía y que podía contar eso, digamos.
Por supuesto. La vida de Lucía O no fue fácil. La llevan a Barcelona para entrar en un convento en un momento de la historia española convulso, ¿no?
Sí.
Anarquistas, comunistas, el golpe de Estado de Franco.
Exacto. Claro, una parte de la historia de Lucía es su entrada en el convento en Barcelona. Ella nació en Galicia. Y claro, fue una época increíble. Barcelona fue la única, tal vez, ciudad de la historia anarquista durante 2, 3, 4 años, lo que duró la revolución. Y Lucía vivió esos años de anarquismo adentro de un convento.
Qué lástima, ¿no?
Sí, después, no voy a contar la obra porque hay que venir a verla. El anarquismo, Lucía no fue indemne al anarquismo. En un momento los anarquistas tomaron los conventos y los religiosos y las religiosas tuvieron que reacondicionarse, rehacer sus vidas, que es parte de lo que vivió Lucía. Y para Lucía fue como un sol esa época. Pasar de un casi obscurantismo religioso encerrado a algo que tal vez propone una libertad y una igualdad entre los hombres, ese shock no la dejó indemne.
Era una utopía. Llegaron a ocupar el Hotel Ritz de Barcelona para los obreros y los trabajadores.
Yo lo cuento.
Increíble.
Claro, claro, claro. Sí, fue un momento de la historia de la humanidad que Franco se encargó en destruir de la peor forma para que no quede nada de ese momento tan maravilloso.
Como toda utopía acaba mal, el paso de Lucía por los campos de concentración del sur de Francia fue terrible también, ¿no?
Sí. Cuando yo me enteré que Lucía había pasado en uno de esos campos, yo empecé a investigar y, por ejemplo, aquí en Francia me fue muy difícil encontrar información durante muchísimos años. Y porque a nadie le gusta contar su parte oscura personalmente y a los países tampoco, es normal. Pero las condiciones de los... Cuando los republicanos españoles tuvieron que atravesar los Pirineos para venir a... Fue una situación desesperante para unos y para otros. Y recibir tanta gente, 500.000 personas, bueno. Y las condiciones de recepción fueron dramáticas, digamos. Encerraron gente en playas en pleno invierno, sin ninguna cobertura, sin ninguna protección. El primer tanque de agua entró una semana después de que la gente haya llegado. La gente se moría de frío, se moría de dormían abajo de la arena. Lucía vivió eso y yo aprovecho la historia de Lucía también, nada más que para contar, como decía Buñuel, para contar eso, para describirlo, nada más. La obra habla de la historia con una pequeña H y la historia con una gran H. La obra es la historia de Lucía, pero Lucía en el torbellino de la gran historia, de la historia con los campos que se llamaban campos de concentración en esa época, donde los refugiados españoles estuvieron, fueron dramáticos, pero también han provocado cosas maravillosas. Y bueno, la guerra crea tragedias tremendas, pero crea también, saca lo mejor y lo peor de la gente.
Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. García, ha sido un placer escucharte. Digamos que la próxima cita para las siete vidas de Lucía O es el 14 de diciembre en el Teatro Pixel aquí en París.
Exacto.
Permíteme también que dé las gracias a Mathieu Leroy y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Buenos Aires también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Nos vamos a marchar con tu proyecto titulado Vivaldi Sleep, del que eres autor de la música y de la letra, van a verlo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
one day.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.